Vamos a presentarles a Laura Fernández. Laura Fernández ha escrito bastantes libros, digámoslo claramente. Bienvenidos a Welcome, Wendolyn Kramer, La chica zombie, El show de Grossman. Y tiene ahora mismo Conerland, que publicó antes del verano, y que es el libro del que vamos a hablar, pero antes no queremos dejar tras saludarla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Hablar de que ha venido a Bilbao para hablar de fútbol.
Sí, he venido a hablar de fútbol en Letras y Fútbol.
Sí.
Porque yo tengo un pasado un poco futbolero. Sí, yo monté un equipo de chicas de mi instituto, el primero que había, porque siempre me había gustado jugar a fútbol y yo quería jugar con botas en un campo. Y lo de las chicas no era nada claro que se podía jugar. Y un día fui a la jefa de estudios y dije, ¿qué hace falta? Me dijo, pues me juntas a 11 chicas para hacer un fútbol 7 y yo te inscribo y os lo monto.
Y hay un campeonato
para los institutos y demás. Y desde entonces existe un equipo de chicas en el instituto. Perdimos todos los partidos, pero lo pasamos muy bien. Y eso de jugar con un árbitro estaba bien, porque es verdad que para las chicas jugabas en el patio, pero no era normal que pudieses jugar un domingo y que viniera a verte gente, aunque fuese a perder. Y bueno, luego soy bastante de jugar a los FIFA Manager y estas cosas.
Ah, o sea, que no tanto de campo de fútbol, sino de consola, ¿no?
Y ahora ya, claro, es que ahora ya no. Pero antes siempre decía, no me gusta el fútbol, sino que me gusta jugar al fútbol.
Ajá.
Entonces sigo aplicándolo un poco porque es verdad que los partidos por la tele, no sé, que sean a final de estas maravillosas, me aburro un poco. O sea, las cosas como son.
Bueno, pero no has escrito de fútbol. Ninguna de tus novelas está relacionada con el fútbol.
No.
Yo creo que debemos hablar de tus novelas más, ¿no? Que ocurren en un universo reconocible, pero ligeramente distinto al que habitamos habitualmente, ¿no? Nos centramos en Conerland, por ejemplo. Conner es un tipo que está muerto. Bien,
sí,
para empezar la novela no está mal, pero yo quiero ir a la primera página donde se dice a Kilgore Trout y a su único lector, el fabuloso Elliot Rosewater. Cualquier aficionado a la literatura sabe que estamos hablando de Kurt Vonnegut y de sus personajes, ¿no?
Sí.
¿Qué significa para ti Vonnegut?
Para mí Vonnegut, bueno, me abrió un poco el camino. O sea, yo creo que sus libros tienen todo aquello en lo que he basado mi literatura, que es esa idea de que lo imposible es posible, ¿no? De utilizar un poco los recursos de la ciencia ficción para inventar cualquier historia que se te ocurra. Y en este caso, además, ese libro de Dios le bendiga a Mr. Rosewater, que está protagonizado por Kilgore Trout y Elliot Rosewater, bueno, en un momento determinado me abrió una puerta, que es un poco lo que pasa a veces cuando escribes novelas, ¿no? Que algún libro te abre una puerta o alguna imagen te abre una puerta y empieza a entrar toda tu ficción y la empiezas a ordenar y todo funciona así. En este caso, yo creo que me pareció una historia de amor maravillosa entre un lector y su escritor favorito, ¿no? En este libro de Vonnegut, Elliot Rosewater, que es un señor muy rico, monta todo un congreso literario para invitar a su escritor favorito, congreso al que no va a asistir nadie, o sí, no se sabe, pero al que seguro que va a asistir Kilgore Trout, que es un señor que malvive, que es un vagabundo en aquel momento de su vida, ha escrito muchísimo pero no ha tenido ninguna repercusión. Y entonces la novela es simplemente el viaje de Kilgore Trout y me encantó pensar en algo así, pero un poco al revés, que Kilgore Trout, mi Boss Van Conner, viese desde el más allá cómo se había convertido en famoso y cómo realmente, un poco como le pasó a Kilgore Trout en vida, que realmente había cambiado y había hecho feliz, había cambiado la vida de cierta gente y había hecho feliz a mucha gente que él no podía ni imaginar.
Bueno, tu Conner muere al comienzo de la novela, pero vive en un mundo que choca con el nuestro. Él, de hecho, está por aquí. Algunas personas le ven incluso y van interactuando. Pero tú has creado aquí casi una mitología, ¿no? Un universo de personajes más bien excéntricos que viven aventuras también excéntricas y bastante descabelladas en líneas generales y que ahí está tu conexión con el mundo de Vonnegut, ¿no? Que son razonablemente parecidos, aunque distintos. Tú has querido rendir el homenaje hasta acercarte a los límites de su literatura, ¿o has marcado diferencias?
Mi literatura siempre ha sido así de loca porque en realidad yo vengo de esa tradición, entre comillas. A mí me gusta muchísimo Vonnegut, pero también me gusta Brautigan, me gusta mucho Thomas Pynchon, John Barth, Robert Coover, todos los escritores postmodernos americanos de los 60 me encantan. Y entonces me gusta mucho la idea de que el fondo y forma tengan sentido en la trama, ¿no? Que también hay muchos recursos estilísticos en la novela, mucha onomatopeya, mayúsculas, paréntesis, cursivas. Me encanta jugar con, a nivel estético, incluso plástico, con la... Con las frases y con el ritmo de la narración, y ahí homenajeo a todos un poco, ¿no? Y todos son como mis padres en algún sentido literario, y un poco viene de ahí esa locura. Y luego a la vez la mezcla de eso con todas las películas y series de televisión que vi en los 80 y los 90, mis series de formación, y un poco eso también entronca con la literatura posmoderna, que mezclaban, entre comillas, alta cultura, ¿no? Como podrían ser los libros de John Barth, con literatura pulp en su momento, y que en nuestro caso para mí sería el cine de los 80 de Spielberg o el de Robert Zemeckis, esos cines, ese cine que se, en la que para todos los públicos, en la que los personajes sobre todo se definen por sus debilidades y en la que todos son excéntricos. Uh-huh. Y pensemos en Los Cazafantasmas, o pensemos en Cariño encogido a los niños, pensemos en Gremlins, pensemos en esos padres inventores fracasados, en todos esos personajes esbozados como con trazo grueso, pero en que intuías un mundo infantil, que también tiene mucho de eso mis personajes, muy poderoso, y que a mí me impregnó, o sea, es inevitable. Yo en esta novela siempre la veía también como un cruce entre ese libro de Vonnegut que he mencionado y las posibilidades cómicas de Ghost, uh-huh, la película de Whoopi Goldberg, que a mí esa película me encantó, el personaje de Whoopi Goldberg, por las posibilidades cómicas de estar harta de ese fantasma que tenía que llevar a hablar con su mujer y que no la dejaba en paz, y la mujer que además no la creía, y era en plan, pues a mí, si no me crees, me voy a mi casa, o sea, yo solo quiero que este tío me deje en paz. Pues mezclar, o sea, alargar esa posibilidad cómica con Buzz Van Conner y esa azafata, que es la única que le ve y que tiene que llevarlo a ver a su editora, a su mujer y tal, junto con toda esta otra, este otro mundo de la literatura posmoderna. Y el lugar reconocible que decías son esos escenarios de cartón-piedra de esas pelis, uh-huh, de los 80 o incluso de series de hoy en día, que son muy americanas, o sea, todos tienen nombres americanos o de cualquier lugar. O sea, por ejemplo, la chica zombie, mi instituto, que era mi instituto, se transformó en el Instituto Robert Mitchum. Porque, ¿por qué no? Es decir, ¿para qué tengo que poner un nombre corriente?
De un prohombre, ¿no?
Claro, pues vamos. Robert Mitchum. O sea, ¿por qué no? Entonces, eso es así. Entonces, cualquier cosa, si inventas los personajes, ¿por qué no puedes inventar también la ciudad para que todo encaje?
Yo no quiero llevarle la contraria a la autora, pero a mí me ha sonado muy años 60. Tú hablas de los 80, pero a mí me parece que hay mucha cultura pop en este libro, y eso, bueno, entre otras cosas, la adaptación al cine de otra novela de Vonnegut, Matadero 5, es del año 70 o algo por el estilo. Quiero decir que en realidad es de décadas más, un poco anteriores, aunque tú igual no lo registras por cuestión de edad, claro.
Claro, lo que pasa es que como mi cultura viene de esos libros de los 60, claro que a veces acabas leyendo mil veces sobre la guerra de Vietnam o sobre la guerra de Corea, porque todos esos autores fueron a una u otra guerra, pero a la vez lo mezclo con el imaginario, para mí, con la forma de construir personajes de las películas y las series de los principios de los 90, finales de los 80, pero sí, o sea, yo creo que el trasfondo y el hecho de que todas las conversaciones sean por teléfono fijo, que está siempre en algún lugar, o bueno, todo es como muy retro en ese sentido, sí.
Bueno, digamos que este es el escenario, y luego los personajes, pues es que son infinitos. Yo creo que hay como 20 páginas al final, ¿no?
Donde sí, hay como a los unos personajes, 170.
Que son muy divertidas también las páginas del final. Pero si empezamos a analizar a los personajes, necesitamos mucho tiempo. Sí me gustaría saber cómo escribes. Digo esto porque no sé si lo escribes todo seguido o lo tienes perfectamente estructurado, vas haciendo celdillas, excels, y luego los vas colocando, ¿no? No sé, ¿cómo lo haces?
No, lo que hago es, yo soy mi primera lectora, es decir, yo se me ocurre la idea, se me ocurre, casi siempre tengo el final en mente, cuando tengo el inicio tengo el final, y todo el camino para mí es una sorpresa. Entonces voy trabajando poco a poco, es decir, trabajo las siguientes escenas. Ahora mismo estoy escribiendo ya otra novela, y mientras venía hacia Bilbao, he planeado, digamos, 10 capítulos de la siguiente novela.
Bueno.
Pero están planeados ahí,
sí,
más o menos,
como,
pero sin escribir, planeados. Pero son una guía para empezar. Pero sí que es verdad que cuando me siento, o sea, ese rollo que dicen a veces, que decimos a veces los escritores, de los personajes toman la palabra, tienen vida propia, a veces es verdad, porque tú los creas de una determinada manera y no puedes forzarlos. Yo creo que si hicieses un esquema antes, lo que harías es transgredirlo todo el rato, porque a veces no puedes forzar a que ese personaje hable de esa determinada manera porque no es exactamente así. Entonces yo trabajo muy sobre la marcha, pero todo lo anoto de manera que cuando acaba la novela la sensación es que tenía una guía perfecta de la novela. Es decir, si yo ahora muriese como Vos Van Conner y un estudioso recogiese cómo escribió Conerland, tendría la novela completamente pautada, pero está escrito a posteriori, porque yo lo necesito para seguir avanzando, ¿no? Yo releo lo que he escrito constantemente para seguir avanzando, pero no sé el futuro. Y eso es apasionante para mí.
Ya, lo que pasa es que tú dices, he planeado 10 capítulos, pero en los capítulos vas metiendo como 15 cosas diferentes.
Totalmente.
De hecho, interrumpes con una acción la anterior y te vas por otros derroteros. ¿Eso lo tienes planeado también?
No, porque en esta novela nueva va a haber cada acción un capítulo. Digamos que sería lo que anteriormente eran 10 escenas.
Ah.
En la anteriormente es verdad que en Conerland todo funciona por escenas y cada capítulo tiene pues igual 10, 12, 7 escenas. Y entonces lo que planeaba eran escenas. Esta, la siguiente. Porque es verdad que también eso sí que yo creo que es una forma de narrar muy televisiva o muy cinematográfica en la que hay que interrumpir constantemente, me siento impelida a interrumpir constantemente las escenas para mantener mi propio interés en la narración y para, creo, mantener el interés lector, aunque a veces también despista un poco, decir, porque hay tantísima gente.
Una vez que pillas, pone... dices, ah, que ha cambiado, vale, no pasa nada.
Estoy en otro sitio ahora.
Lo cual te lleva inevitablemente a que sea un libro muy dialogado, pero es un diálogo... Pues tú y Michael Bendis, no sé si lo conoces, el guionista de cómics que...
Sí, lo conozco mucho, sí.
Que
sí.
Habla continuamente con tres palabras, se interrumpe el siguiente.
Sí, sí, sí.
Es una técnica, supongo, asumida y deseada por ti.
Sí, yo creo que como dice Vonnegut, el estilo de cada escritor depende de sus limitaciones y para mí mi estilo es claramente hijo de mis limitaciones y es que yo no sé describir lugares. Yo no podría describir la sala en la que estamos, no podría describir un bar, a no ser que destacase bombillas, como pasa aquí en la novela o algo así. Entonces, la trama para mí avanza cuando la gente habla y por eso también hay tanto personaje. Es decir, necesito crear personajes para que ellos hablen con otra gente, los protagonistas, y lleguen a determinado lugar. Entonces, lo que pasa es que hay un descontrol absoluto que luego tengo que ir controlando, ¿no? Porque creas una manada de gente a la que además les creo, que eso también me encanta, les creo como un pasado a todos ellos, una historia traumática o no, cosas que me divierten. Y claro, y eso luego es difícil de controlar en el posparto de la novela.
Pues dices que no describes, verdaderamente ahora tienes razón, pero yo he estado viviendo en un territorio, ya digo, pop, con papel, paredes rosas y peluquerías...
Sí, pero describo de forma muy... como una línea o un detalle, ¿no?
Un flash,
y a partir
¿no?
del detalle es igual que no describo... Por ejemplo, Vos Van Conner no se sabe en ningún momento qué edad tiene, pero tú te lo puedes imaginar de una determinada manera. O sea, me gusta mucho también esa idea del cuento infantil en el que nos describen al malo porque tiene una nariz enorme o nos describen a la secretaria porque tiene una voz chillona. O sea, que tú imagines el resto, ¿no? Yo creo que el lector activo... es mucho más interesante porque él imagina a su corte de personajes de una manera que el escritor nunca va a ser tan perfecta como la que va a hacer cada lector, ¿no? Yo también me los imagino a mi manera, pero no quiero como influir en eso porque tampoco puedo, o sea, en el fondo es una limitación.
Lo que hay en esta novela, y no solo es Conner, hay multitud de escritores.
¿También?
Generalmente fracasados, desastrosos, que escriben serie B o serie Z, con argumentos absolutamente descabellados, muy propio, por otra parte, de la ciencia ficción más pulp de los años 40-50, ¿no? Lo que no hace falta ni basarte en ello, simplemente te inventas historias descabelladas, ya digo, y ahí te sale, ¿no?
Sí,
¿alguna
sí.
fijación con los escritores?
Totalmente, o sea, a mí me parece que pues, es lo que más me gusta escribir sobre escritores, también es lo que más conozco y encaja muy bien en mi universo un poco infantil, todos son personajes un poco niños que han crecido inevitablemente porque todos crecemos por fuera, pero yo tengo la sensación que ninguno de nosotros crece por dentro en realidad. Y como dice Rodrigo Fresán, el oficio del escritor es el más infantil que existe. Y en ese caso yo creo que en el escritor de ciencia ficción es aún más infantil, ¿no? Porque todo para él es posible. Sigue jugando con naves espaciales, con extraterrestres. Hay muchos de esos argumentos que están ligeramente basados en autores como Robert Sheckley, que me gusta muchísimo y que tiene realmente una novela en la que aparece un planeta en el que los dinosaurios han evolucionado y son oficinistas, como pasa en una de las novelas más famosas de Bos Van Conner, y había un homenaje ahí para que lo encuentre para Robert Sheckley. Yo creo que sí, o sea, la idea del escritor es algo que me fascina, y el escritor fracasado, porque en el fondo todos somos escritores fracasados, en el sentido de que la obra puede que no fracase, pero nuestras expectativas siempre son tan superiores, porque en el fondo somos muy niños, que siempre vamos a fracasar de alguna manera, en un sentido u otro, ¿no? Y tiene algo de enternecedor el personaje del escritor fracasado, que me encanta. Y en este caso hay de todo tipo. O sea, está Robbie Stamm, que es un personaje que yo considero una especie de alter ego, que ya había salido en otras novelas mías, pero está Chrissy Catcher, que es como la que tiene éxito, pero en realidad es víctima de su éxito. También, como me dedico a la prensa literaria y conozco muchos escritores cada semana, los he visto de todo tipo y me resultan fascinantes, porque en el fondo los conoces, pero no. Y ver cómo se articula todo eso, las envidias entre ellos, que son también, es todo muy infantil. La relación con sus editores, casi de, ¿no?, que tiene una paternidad con los editores, son casi como padres y madres de ellos, porque en el fondo son como niños perdidos, asustados, que necesitan cariño. No sé, me gustaba mucho. Yo realmente aquí sí que es verdad que siempre en mis novelas hay un personaje de un escritor al que alguien mitifica, porque a mí me pasa mucho eso de mitificar, y que todo lo arranca. De hecho, en la novela nueva ya empieza así también, con un personaje de una escritora que escribe una novela determinada, que es otra nueva, pero no sé, es algo que alrededor de lo cual doy vueltas, pero en esta novela es donde realmente está todo lo que opino del universo literario a todos los niveles, incluso desde el periodístico.
El riesgo que tiene escribir sobre escritores es que tienes que escribir sobre sus obras, y en definitiva te tienes que inventar un montón de novelas. Aunque no las desarrolles, lo cierto es que te tienes que inventar los argumentos, ¿no?
Sí, eso me encanta también, ¿eh? Yo soy una persona que no dejo de tomar notas, y que a veces cualquier cosa que se me pasa por la cabeza, esta es lo bueno de este tipo, de este estilo que tengo, es que cualquier cosa que se me pase por la cabeza puede ser una novela de alguno de ellos. Cualquier título absurdo, o sea, de todo, eso me encanta. O sea, la idea también de los clubs de fans, de estos escritores, ¿no?, tan pequeñitos, tan, me encanta. O sea, no es, para mí no era una dificultad, sino un atractivo añadido a mí como escritora.
Bueno, no sé si el colega Conner va a salir en más novelas, porque, bueno, al fin y al cabo, Kilgore Trout sale en muchas novelas de Vonnegut. Y, bueno, ya tienes tú también un escritor recurrente al que sacar en esto, ¿no? ¿Habrá continuación de alguna manera o no?
Sí, de hecho, en la anterior, en el Conner, Bos Van Conner y Robbie Stamm aparecen tanto en La chica zombie como en el show de Grossman, y de hecho el show de Grossman acaba, porque en el show de Grossman Robbie Stamm es uno de los personajes protagonistas, acaba con ella conociendo a Bos Van Conner, y entonces cuando acaba la novela dice, esa es otra historia, la clásico, y debe ser contada en otro momento. Entonces no descarto contar esa historia, incluso no descarto contarle la novela nueva de forma que alguien la explique, no que salgan ellos, pero que alguien, algún lector de ellos dos, en una conversación con otro personaje, explique cómo se conocieron y cómo nació su amistad. Yo creo que saldrán constantemente. Además, en mis novelas, todos los escritores que salen son leídos por personajes de mis novelas, e incluso en algunos relatos, por ejemplo, el único escritor que lee la azafata que acompaña a Bos Van Conner es un escritor protagonista de uno de mis relatos. O sea, está todo como muy relacionado, y el que lo pueda leer todo, que le apetezca leerlo todo, encontrará vasos comunicantes en una y otra novela, porque a mí eso es algo que como lectora me encanta, de los escritores que me gustan. Y como escritora es genial, porque ¿para qué vas? Bueno, yo que tiendo a inventar mucho, pero ¿para qué vas a inventar otro escritor nuevo si puedes rescatar uno antiguo y darle como una mitología que no le habías dado en otra novela, ¿no?
Hablaríamos del universo Fernández, ¿no?
Sí, un poco. Bueno. Un poco sí.
Así es.
La galaxia, sí.
Eso es. Bueno, de momento está Conerland y las otras novelas que hemos mencionado anteriormente, pero ya dices que nada, tenemos otra, ¿no?
Sí,
para
bueno,
la primavera o así.
No. Todavía quedará. Por lo menos, bueno, será larga, con lo cual yo creo que por lo menos me queda un año
de elaboración.
Un año o sí, un poco más de elaboración.
Porque claro, luego tú cuando terminas, ¿qué tienes? ¿Aquel proceso de revisar y recortar? O
sí, en este caso ha sido largo, como de unos 6 meses, pero creo que en la nueva ya no, porque he aprendido de los errores y intento controlarme mucho más durante el proceso, que es algo que es algo doloroso, pero que hay que hacerlo, porque luego te encuentras con esta clase de monstruo, porque esta novela, he de confesar, porque tiene alrededor de 500 páginas, pero en realidad tenía 700.
Ajá.
Entonces ha habido un proceso doloroso de asesinato de páginas que no volverá a pasar.
Lo que pasa es que yo creo que cuando recortas
siempre va mejor.
Te quedarás con algunas cosas, algunas ideas y demás, ¿no? Porque
sí, claro,
tampoco
incluso
vas a tirar tranquilamente ocurrencias. Que
ya, lo hago, normalmente ¿sí? lo hago, pero sí que es verdad que hay trozos autónomos que pueden convertirse incluso en relatos. Porque uh-huh. hay trozos tan autónomos que explico vidas de personajes enteras que uh-huh. pueden convertirse en otras cosas, ¿no? O que den inicio de verdad a otra cosa.
Bueno, pues vengan a conocer a Laura Fernández, a Connerland, este parque de atracciones de mente que aparece aquí, y bueno, pues el resto de personajes, que ya digo, son muchísimos, pero no se preocupen que al final del volumen tienen una guía de personajes con la representación de todos ellos. La verdad es, Laura, que no habíamos hablado hasta ahora, pero estoy seguro que volveremos a hacerlo en alguna ocasión, ¿eh?
Gracias.
Así que quedamos
bien, encantada.
Citados para, bueno, para tu siguiente libro, por supuesto.
Qué bien.
Y cuando quieras, aquí estamos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.